Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre Celestial, necesito de tu ayuda para predicar. Y te ruego por el corazón de cada uno de mis hermanos. Primero, por nuestro cuerpo, que nos des fuerza, Señor. Ya debido al levantarnos tan temprano, aún comer los alimentos. Y danos fuerza, Señor. Danos el poder estar despiertos. Ayúdanos. Pero te ruego por la unción de tu Espíritu, Señor, para enseñar tu palabra. Vuelvo a pedirte tu ayuda para que podamos aplicar esta palabra para nuestro presente. Te lo ruego, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En el mensaje que dimos esta mañana, concluíamos diciendo que el Señor Jesucristo vendrá con poder y gran gloria y va a destruir en la batalla del Armagedón. Yo creo que los va a matar físicamente, tanto al anticristo como al falso profeta, y los va a lanzar vivos, es decir, ellos están conscientes, ¿verdad? Y probablemente haya una resurrección de sus cuerpos, o inclusive puede ser solamente en especulación una transformación de sus cuerpos, ¿verdad? Si es que no mueren. Pero me llama la atención 1 Tesalonicenses 2:8 o 2 Tesalonicenses 2:8 que el Señor lo matará con la espada que sale de su boca. Es evidente que el Señor tiene victoria, tiene poder. Pero después destruye también el Señor a todos los del ejército del anticristo. Algo que va a suceder también, bueno, pero detrás de todo este ejército, detrás de todo esta reunión y convocación para guerrear, así dice, guerrear contra el que montaba el caballo blanco, que es el Señor Jesucristo, está Satanás. Satanás. Algunos creen que Satanás no está ahora mismo, que ahora mismo está atado en el tiempo de la iglesia, y que esto se refiere precisamente a este tiempo, pero no, es un tiempo futuro. Sabemos que detrás de muchas cosas está el enemigo. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. En la misma oración de Jesucristo dice, mas líbranos del maligno, del mal, es la expresión en español, pero es líbranos del maligno. Pedro le dice a los creyentes, velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Sabemos que Satanás, inclusive, es el que ha cegado, en 2 Corintios capítulo 4, nos lo dice claramente, que él obra inclusive en la vida de los inconversos. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña se nos presenta que cuando los hombres durmieron después de haber sembrado el trigo, vino un enemigo y sembró cizaña. Ese enemigo es precisamente el malo. En la parábola anterior del sembrador, dice que las aves de los cielos que vienen y se llevan la semilla que es sembrada junto al camino, dice, viene el malo y se lleva la semilla. Satanás hace una obra espiritual, inclusive influye en los reyes de la tierra, en las personas, para que lleven a cabo inclusive una obra física, material, en contra de los redimidos, y finalmente los va a reunir para ir en contra de Cristo. En Apocalipsis 16, vayan por favor, hermanos, se nos dice cómo claramente al verse el anticristo y el mismo Satanás vapuleado, por usar una expresión, por las copas de la ira de Dios, entonces es incitado a unir a todas las naciones para ir en contra de Cristo. Miren por favor en Apocalipsis 16, en el versículo 13. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón. Dice, ¿quién es el dragón? Satanás. Y vi y de la boca de la bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Bueno, es otro, es como el ayudante del anticristo. Se ha dicho que es una especie de trilogía satánica. ¿Sí? Y estos tres, dos de ellos son hombres, seres humanos. El anticristo va a ser un ser humano, un hombre de pecado, que va a estar poseído probablemente por Satanás. Lo mismo el falso profeta. En una posesión satánica o en una posesión demoníaca, no sabemos si Satanás, no creo que Satanás pueda estar en dos cuerpos a la misma vez, ¿verdad? Pero si es una posesión satánica, muy probablemente, pero una posesión demoníaca de estos hombres. Y ellos, dice, de ellos tres van a salir tres espíritus, versículo 15, inmundos a manera de ranas. Mire el versículo 14 de Apocalipsis 16. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios. Que hacen señales. Y dice el versículo 14. Y esos espíritus de demonios van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Van a ellos en todo el mundo. ¿Con qué propósito van a ellos? Para reunirlos a la batalla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban reunidos para guerrear contra Cristo? Pues para reunirlos, dice, a la batalla de aquel gran día. ¿Y cómo se le llama aquel gran día? Del Dios Todopoderoso. Y luego encontramos versículo 15, he aquí, acuérdense que es la revelación de quién, de Jesucristo. Mientras Juan veía esto, vemos aquí a Cristo hablando, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y finalmente el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Okay? Pero fíjense, en Apocalipsis 16, versículo 1, tenemos los últimos juicios de Dios sobre la tierra y en forma específica sobre el imperio del anticristo. Versículo 1 de Apocalipsis 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entre los juicios que hay, encontramos primero el libro que tiene siete sellos. Cada sello del libro se va desenrollando, ese libro, se le quita un sello, es como si fuese un rollo que tiene sellos en el costado, ¿verdad? O en la parte de arriba. Se rompe un sello y se abre parte de ese rollo. Se rompe otro sello, se rompe y así. Llega al séptimo sello y el séptimo sello presenta siete trompetas. Y luego llegamos a la séptima trompeta y la séptima trompeta presenta ahora siete copas de la ira de Dios. Y aquí nos dice cómo son administradas esas copas, es decir, hacia dónde van o en qué momento. Inclusive, esta misma presentación de los juicios también es una prueba para hablar del libro de Apocalipsis como un libro donde vemos una sucesión de eventos. Porque no tenemos la tercera copa antes de la tercera trompeta, ni el cuarto sello antes de la séptima trompeta, perdón, después de la séptima trompeta. Entonces hay una sucesión de eventos. Entonces llegamos al momento en que las copas llenas de la ira de Dios serán derramadas sobre la tierra. Y dice en el versículo 2 de Apocalipsis 16 que el primer ángel, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Una característica particular de estas siete copas es que es un juicio directamente contra el anticristo, su ciudad y los seguidores del anticristo, que son los que fueron sellados con la marca de la bestia. Para este entonces habrá gente, antes del Armagedón, la gente que sigue al anticristo va a estar afligida y probablemente algunos de ellos morirán. Bueno, vamos a leer ahorita, ¿verdad? Entonces, con gusto van a mandar sus ejércitos para pelear contra el Cordero, porque ellos saben que es la ira del Cordero derramada sobre ellos. Versículo 2, lo leo, dice, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. ¿Cuáles hombres? Que tenían la marca de la bestia. Estoy en Apocalipsis 16:2. Apocalipsis 16:2. Los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 3. El segundo ángel, la segunda copa, derramó su copa sobre el mar. Y este, el mar, se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Interesante. Número 4, versículo 4, que es la tercer copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas. Bueno, ¿quién es el ángel de las aguas? El ángel que derramó esa tercer copa. Que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Otra doxología en el libro de Apocalipsis. Versículo 6. ¿Por qué eres justo? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Acuérdense que Dios juzga y pelea a Cristo con justicia. Él no juzga nada más porque sí. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y el Señor les hará beber sangre. Dice que se convirtió el mar en sangre y se murieron todos. Es evidente que el agua cambió su esencia, se convirtió en sangre. Ya en el agua no podían respirar los peces, no podían vivir. Dice que murió todo ser vivo que había en el mar. Inclusive en la tercera copa fueron afectados los ríos, el agua dulce. Y no solamente los ríos, sino las fuentes de las aguas. Los depósitos de aguas, a lo mejor por un tiempo tendrán solamente ciertos depósitos de agua y después ya no habrá dónde tomar agua. ¿Se atreverán a beber sangre? Bueno, dice, les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Bueno, voy a leer el versículo 7, ya no lo leí. Dice, también oía otro que desde el altar decía, es otro, probablemente otro ángel: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ahora, por supuesto, el sol tiene mucho calor, ¿no? Y la atmósfera nos protege del sol. ¿Qué cambio físico habrá allí? No lo sé, no sé a detalle todos los aspectos, pero dice aquí la Biblia que al sol se le fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿La intensidad del sol subirá? ¿Habrá un problema o una afectación en la atmósfera? ¿Un acercamiento de la tierra hacia el sol? No lo sabemos. Si es que algo que puedo yo justificar con una ley física, pero finalmente Dios puede hacer que el sol tenga mayor potencia o mayor capacidad de calor. Y el asunto es que los hombres, dice, los va a quemar con fuego. Ese va a ser un juicio de Dios. ¿Habrá incendios? ¿Sí? Ya no habrá agua. ¿Con qué van a apagar los fuegos? ¿Sí? Entonces, versículo 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hacían? Blasfemaron el nombre de Dios. Ellos sabían de dónde venía ese juicio. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. A veces decimos, Señor, ¿por qué la gente hace lo que quiere y tú no los juzgas? Bueno, ¿cuál es el propósito de que hicimos eso? Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Queremos que ellos escarmienten o queremos que ellos se arrepientan? Pues la gente, aún con mucho sufrimiento, no se arrepiente muchas veces. Tristemente. Tristemente. Inclusive puede suceder cuando alguien estamos, queremos disciplinarle y enseñarle algo, y esto, por más que se, no se arrepiente. Ahora, esto no nos exime del hecho de cumplir lo que Dios ha dicho. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La vara de la corrección la alejará de él. Y Dios al que ama, disciplina. Pero el corazón del hombre es recio. Es testarudo y se requiere una obra del Señor. Ahora, ¿por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no se arrepintieron? Meditando un poquito en esto. Porque es Dios quien concede el arrepentimiento. Y aquí por lo menos vemos a personas que han sido selladas con la marca de la bestia, y el que ha sido sellado con la marca de la bestia irá al infierno. Y no se arrepienten porque Dios no les concede el arrepentimiento. Esa podría ser nuestra conclusión. Y ese es un juicio de Dios. Miren, amados hermanos, cuando una persona no se rinde, no se arrepiente delante del Señor, es algo muy grave, a pesar de lo que esté pasando. Porque puede ser que detrás, Dios conoce el corazón, ese corazón, y Dios no le está concediendo arrepentimiento. Es por eso que en el momento que tu corazón, tú percibes, no sé si lo puedes percibir, en qué sentido, para que darme a entender, hay tristeza en tu vida con respecto al pecado. Si hay un momento en tu vida en el cual dices, es cierto, yo no estoy haciendo bien, no te resistas. Habla con Dios y dile, Señor, concédeme, dame arrepentimiento, quítame lo testarudo, quítame lo testaruda. Porque bien, tú puedes, te puedes continuar endureciendo, yo me puedo continuar endureciendo, y pasará ese tiempo que fue un tiempo de misericordia para ti, que probablemente no vendrá otra vez. Pero ¿por qué no? Pero si Dios es bueno, por eso Dios es bueno para dártelo. Pero sí, al Dios llevarte, a pesar de lo duro que somos, Dios llevarnos a una condición donde nuestro corazón está enterneciéndose, por usar una expresión, y aún así nos resistimos, no es cuestión de decir, bueno, es que Dios debe tratar más fuerte conmigo. Sí, y probablemente lo hará. O puede decir, Dios, es lo máximo, es lo más que voy a tratar contigo. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce cómo puedes responder aún más que te dé más intensidad de su sufrimiento. Dios no va a forzar su voluntad en tu vida. Dios te va a atraer. Dios nos atrae. Pero puede llegar el día en que ya no se arrepintieron. No se arrepiente una persona. Ahora, quinto, versículo 10, el quinto ángel. El quinto ángel derramó su copa, y fíjese, ahora derramó esta copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y se mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué se mordían de dolor sus lenguas? Bueno, hace ya tenemos la úlcera maligna y pestilente que vino sobre ellos. no pueden tomar agua, están sedientos, están con un calor abrasador y ahora hay tinieblas y de dolor se muerden las lenguas. Y versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 12, Apocalipsis 16, 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es interesante esto. ¿Será que el único río, verdad, que quedaba con agua era el Éufrates? Curiosamente, esta es la región donde estará Babilonia. Pero finalmente se seca. Y dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ya leíamos esto. Pudiéramos meditar quiénes son los reyes del oriente o los reyes de la salida del sol. Los ejércitos, dice un comentarista aquí, los de las naciones del oriente, en su marcha hacia Armagedón, encontrarán una valiosa ayuda. Bueno, al secarse el río Éufrates, es lo que menciona. Bueno, los reyes del oriente, algunos piensan que va a haber una confederación del norte que no va a estar de acuerdo de alguna manera con el imperio del anticristo. Pero ya se cae en mucha especulación. Si se habla de que estos juicios vendrán sobre todo el reino del anticristo y este reino ya está, es un reino mundial, empezamos a ver ya esas manifestaciones, tal vez los del oriente diciéndole al anticristo, ¿qué estás esperando? Vamos, esto no puede seguir así, hay que hacer algo. Y entonces hay una convocación mundial para ir precisamente al valle de Armagedón o al valle de Jezreel para pelear contra el Cordero, contra el Señor Jesucristo. Pero todo esto lo mencionaba y bueno, es interesante para que veamos que detrás de todo esto está la boca del dragón, el dragón, Satanás. Entonces, una vez que Cristo destruye o lanza al lago de fuego al anticristo y al falso profeta y mata con la espada que sale de su boca a todo su ejército, Cristo va, capítulo 20, vaya conmigo, ya leímos, capítulo 20, versículo 1, trata con el origen de este engaño. El que ha sido mentiroso desde el principio, que es el diablo y Satanás, que es padre de mentira, es un homicida. Y dice capítulo 20, dice Juan, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Algunos dicen que es Cristo este ángel porque nadie tiene poder sobre Satanás más que Cristo. Aún el arcángel Miguel dijo, el Señor te reprenda. Y es interesante que es muy probable que las ocasiones en que vemos la palabra mencionada, un ángel, vi a un ángel, puede ser que se refiera también al Señor Jesucristo porque la palabra ángel es mensajero. A menos que Jesucristo le ceda este poder a los ángeles. Pero no hay ningún problema con que a Cristo se le llame un ángel. Porque en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a Cristo? Es el ángel de quién? De Jehová. Y sabemos que los mismos, o un ángel de gran autoridad, como Miguel, no profirió, ¿cómo dice? Profirió, no me acuerdo cómo dice, juicio contra él, ¿no? Sino le dijo, el Señor te reprende. Ya lo acabo de decir. Pero bien, el asunto es que Cristo, como este guerrero victorioso, tratará con las naciones, tratará con los ejércitos del anticristo, tratará con el anticristo, tratará con el falso profeta y también tratará con Satanás. Pero Satanás no es lanzado a al lago de fuego. Satanás es puesto, versículo 1 dice, es, versículo 2, prendido, agarrado, prendió al dragón, no tiene cuerpo, es un espíritu, pero lo toma otro ser espiritual, ¿sí? Lo toma, y este Satanás, versículo 2, es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Tres nombres, la serpiente antigua, en esa identificación con la serpiente que engañó a Eva. Dos, el diablo, la palabra diablo es calumniador. Y Satanás, Satanás la palabra significa adversario, ¿sí? Y lo ató por 1,000 años. Dice con una cadena, así dice, una gran cadena en la mano, lo metió al abismo y lo ató por 1,000 años. 1,000 años Satanás estará encadenado. No habrá en esta tierra influencia satánica. No la habrá. Una interesante pregunta, bueno, ¿con qué propósito? Ahorita vuelvo a esto que iba a mencionar. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y aquí de entrada se nos dice que después de estos 1,000 años debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, Satanás, Cristo trata, acuérdense, Cristo como el victorioso trata aún con Satanás. Se cumple Génesis capítulo 3 y versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una de las cosas que quería mencionar con ustedes, amados hermanos, en el mensaje anterior de la victoria de Cristo, es precisamente que, esto he estado meditando en esto, que las victorias, lo mencioné el otro día brevemente, que las victorias futuras de Cristo están basadas en su victoria en la cruz del Calvario. Yo sé que suena muy, ¿cómo se llama? suena muy bien el hecho que Cristo viene con todo poder. Ahora, Dios tiene poder. Pero el asunto, Dios, aunque tiene todo poder, hay una manera en la que Dios puede vencer el pecado. Y es a través de un sustituto o de uno que muera. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. El pecado es la causa de toda la condenación. El pecado es la causa de toda la maldad. Y la manera como Dios ha tratado con el pecado, más que una batalla física, es con una batalla espiritual que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 que Jesucristo, no, 1 de Pedro capítulo 2, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Hebreos 2:14. ¿Dónde quedó Hebreos? Acá está. Estoy pensando en Hebreos y estoy pensando en otra cosa. A veces uno está predicando y está diciendo algo y está pensando en lo que va a decir. Bueno, si eso no está controlado, es un peligro, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, dice, mire por favor Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Según el versículo 14. Esto es al diablo. Entonces, el diablo, Satanás, ya es un enemigo vencido. ¿Dónde lo venció? En la cruz. En la cruz. No tenemos que olvidarnos de la cruz. No tenemos que pensar, amados hermanos, y yo sé que puede ser que esa sea nuestra manera natural de pensar, Cristo vendrá como vencedor. No, Cristo ya es vencedor. Él ya es vencedor. Sí, pero pastor, ¿va a venir como vencedor? Sí, va a llegar el día en que se va a cumplir la profecía. No hay ningún riesgo. Alguien preguntará, ¿y qué tal si Cristo no gana la batalla del Armagedón? No, no hay ningún riesgo. Él ya ganó. Amén. Él ya ganó. Venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice, y librar, versículo 15 de Hebreos 2, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él ya obtuvo la victoria en la cruz. Vaya, primera de Pedro capítulo 2 y versículos, ahorita le digo exactamente qué versículo, primera de Pedro 2, creo que es 14. No, no es el 14, es primera de Pedro 2, 24, sabía que terminaba en 4. Pero es el 24, primera de Pedro 2, 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el obispo pastor de nuestras almas, porque él libró nuestras almas de la muerte, de la condenación. Vaya por favor a Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mire por favor, versículo 22 de primera de Pedro 3, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos, ¿quiénes? Ángeles. No dice que solamente los ángeles santos. Pero a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y aunque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Cristo ya obtuvo victoria sobre ellos. El mismo Satanás sabe que le queda poco tiempo, lo dice Apocalipsis 12, y ahorita vamos a ir allí. Convencerá al mundo el Espíritu Santo de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La victoria de Cristo en la cruz es la base de toda victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la condenación. El pacto de Abraham se ha de cumplir en el milenio, en cierta manera, en el reino, pero en aquel que es la simiente, que es Cristo, y en su muerte. Era importante esto, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y qué dice? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, no, 2, Filipenses capítulo 2. ¿Quién se va a doblar su rodilla ante Cristo después de su muerte, cuando Dios le exalte? Filipenses 2. Ahora, en el tiempo de la historia vendrá un tiempo en el cual él será exaltado y reinará sobre el trono de David, pero él ya ha vencido. Filipenses 2 y versículo, ¿dónde estoy? Versículo 10. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿en dónde? En los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Las huestes celestiales. Y los que están en la tierra. Oh, ¿quiénes están en la tierra? Los seres humanos, inclusive muchos seres humanos que están en contra de Cristo. Y debajo de la tierra, los gusanos, ¿será este acaso una, esta frase refiriéndose a aquellos que están en el Hades? Todos aquellos condenados que están en el Hades. Porque dice la Biblia en Efesios capítulo 4 que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos que habían sido salvos confiando en aquel que habría de venir y que estaban en el seno de Abraham, separados por un gran abismo, el seno de Abraham, y acá el Hades. Aquí es donde van todos los que mueren sin Cristo. Y al parecer está debajo de la tierra. Debajo de la tierra. El Seol, el sepulcro, el lugar a donde van los muertos. Todos los que están debajo de la tierra, aquí en el Hades, esperando su condenación final, en el lago de fuego, también doblarán su rodilla ante Cristo. Versículo 11 de Filipenses 2. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vaya con, ahí a, al siguiente libro, Colosenses capítulo 2. Colosenses el capítulo 2. Voy a leer en el versículo 13, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. El acta de los decretos que había contra nosotros. La ley decía, no matarás. La ley decía, no cometerás adulterio. Hemos transgredido la ley. Y si se transgrede la ley en un solo pecado, en una sola cosa, somos culpables de todo. El acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Su justicia, su santidad, su perfección, cumplió la ley. Él fue hecho maldición por nosotros. Y no solamente cumplió las demandas de la ley, perdona nuestros pecados, sino también, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Los despojó de qué? Bueno, tenía el imperio de la muerte. Los despojó de todo poder sobre un alma. Los despojó, por supuesto, ¿verdad? Dios fue el que hizo pecado a Cristo. Dios demandaba su justicia. Dios es el que demandaba este sacrificio. Pero Dios de alguna manera permitió un instrumento de tentación, un instrumento en el cual el corazón del hombre o el ser del hombre que tenía la incapacidad de decidir entre lo bueno y lo malo fuese probado. Incita, influye, padre de mentira. Él fue y vino y se le permitió, Dios le permitió venir al huerto influyendo en una serpiente para cuestionar a Dios. Pero llegará el día en que el Señor le va a despojar de todo eso. ¿Y será que todavía le permite tiempo? En la historia de la vida, en la historia de las naciones, los que habrían de nacer todavía, el príncipe de este siglo, aún tratando de afectar a los cristianos, líbranos del maligno. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cega el entendimiento de los incrédulos. Pero la razón por la que Satanás llegará el día en que no más, es por la victoria de Cristo en la cruz. No es cuestión de fuerzas necesariamente de Satanás, yo soy más fuerte que tú. Porque el problema, y espero decirlo bien, hermanos, en esto que estoy explicando, hay muchas cosas muy, muy delicadas, ¿no? El problema no es Satanás como un ángel poderoso y ahí tenemos a Dios luchando contra Satanás. No, el problema no es Satanás. El problema es la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero aún Dios proveyó el medio para tener victoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es Cristo el que da un golpe certero en la cabeza de Satanás. Es como el Salmo 22. Vaya por favor al Salmo 22 con su servidor. Este Salmo 22 tiene una inscripción. Dice: al músico principal sobre Ajelet Zahar. Literalmente sobre la espalda del alba. Probablemente un nombre de un tono. Sobre Ajelet Zahar. Sobre la sierva de la mañana. Y bueno, hay una, podemos decir, ¿verdad?, que vemos aquí a Cristo en la mañana, por decirlo así, ¿verdad?, teniendo victoria, golpeando como una sierva con su calcañar sobre la cabeza de una serpiente que puede trate de picar a esa sierva. ¿Y qué nos presenta este salmo? A un Cristo sufriente en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿cómo concluye Cristo en la cruz? Diciendo, consumado, consumado es. Y cuando llegó el tiempo, después dijo, consumado es. Pero antes de entregar el Espíritu dijo, tengo sed, para que la Escritura se cumpliese. Y finalmente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte no tuvo victoria sobre él. Él se entregó a la muerte, porque él ya había ganado la victoria sobre la muerte. Y él muere y resucita en el poder de Dios. Pero Dios no podría ni siquiera, por decirlo así, es muy interesante esto, ¿no? Porque hay otras repercusiones. Pero Dios resucita a Cristo, el Espíritu Santo, Cristo, en su poder, porque ya se ha obtenido una victoria en la cruz. Ya la muerte ha sido juzgada. ¿Dónde está, oh sepulcro, tú? Victoria, ¿dónde está o muerte tú? Aguijón. Entonces es cuestión solamente de tiempo. Y el Señor llevará a cabo los juicios, porque Él ya obtuvo la victoria en la cruz. Vaya por favor, Apocalipsis capítulo 12, con su servidor. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así se le describe, es el que engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. y ellos le han vencido. ¿Cómo le han vencido? Aún los hermanos, a los que acusaba, ¿cómo le vencen? ¿Cómo vencemos a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es la obra de la sangre en la vida de estos cristianos, y que llegan al punto de menospreciar sus vidas hasta la muerte, porque saben que la muerte ya no tiene ningún aguijón. El cristiano puede ir a la muerte siendo victorioso. Para el cristiano la muerte ya no es un enemigo. Para el cristiano la muerte solamente es un umbral donde el tiempo se termina para servir a Dios de este lado de la eternidad y comenzar a servir a Dios del otro lado de la eternidad. Y amados hermanos, sí, gracias a Dios por la revelación de Jesucristo, de todo lo que va a suceder. Pero todo esto está basado porque Él es el que nos amó y nos lavó con su sangre. Es una sucesión histórica, profética, histórica de las victorias del Cordero en base a su victoria en la cruz. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, voy a leer un versículo 12, espero regresar a lo que estaba ahorita pensando. Versículo 12 dice, por lo cual, Apocalipsis 12, 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que está derrotado. Lo sabe. No sé si es una persona, es un psicópata. Es un autoengaño. Es como la persona que va, y voy a mencionar esto, ¿verdad? Y en lo delicado que es. Pero es como la persona que va a matar a otras personas. Sabe que no va a salir con vida. Pero aún así va. Es un psicópata. Es una persona mal, está en derrota. Pero amados hermanos, los cristianos no tenemos que vivir una vida de derrota. Tu vida profética histórica, por decirlo así, de los años que te queden de vida a mí y a ti, pueden ser días de victoria, porque ya Cristo venció en la cruz. Él es el Verbo de Dios, amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos protege de Satanás. Dice la Biblia, velad, orad, vuestro adversario, sí, pero somos, aunque seamos llevados como ovejas al matadero, ¿somos qué? Más que vencedores. El problema no es si Satanás me mata, el problema es que yo me rinda a los pensamientos y a los dardos de fuego del maligno. Entonces, aunque vemos Cristo va a atar a Satanás, sabemos que a Satanás no está atado hoy en día, pero Cristo tiene el poder de refrenar a Satanás. Y lo vemos también en la vida de los cristianos. Vaya por favor a Romanos capítulo 16. Aún Pablo era afectado por Satanás. Ese aguijón en la carne, Dios lo permitió. Y Dios tiene un propósito. No sé si está bien que lo diga así, lo digo con porque teológicamente tiene sus repercusiones, pero Satanás es, y las pruebas no son un instrumento de Dios para nuestra bendición. Satanás es un enemigo vencido. Este Satanás. Sí, Pedro, Pablo decía, he querido ir a vosotros, pero Satanás no me lo ha permitido. Bueno, Dios sabía, y Pablo dice, bueno, pero cuando llegue el tiempo, ¿verdad? Y aún en la voluntad de Dios, Dios sabe por qué lo está permitiendo. Algo me quiere enseñar a mí. Pero dice Romanos 16, dijo Pablo así, en el versículo 19, por aquí está, hermanos, permítame, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia sea de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, hay una serie de condiciones. Tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice. Y Dios va a aplastar en breve a Satanás. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, en el contexto inmediato anterior es, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para él, bien e ingenuos para él, mal. Y el Dios nuestro y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, Dios promete, ¿verdad?, victoria sobre Satanás. Como dice la Biblia allí, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Sabemos que Satanás acusa a los hermanos, sabemos que, pero el problema, que le digo bien, no es automáticamente que ya vas a ser derrotado por Satanás, porque la victoria es en Cristo. Entonces, mire, sí, amado hermano, cuando no nos aferramos a Cristo, no permanecemos en Cristo, no vamos y confesamos nuestros pecados a Cristo, no dependemos de la sangre de Cristo, no nos aferramos al verbo de Dios y a su palabra, somos una presa fácil, ¿a quién? A Satanás. Pero debo concluir y ya no, Apocalipsis 20, todo lo que dice ahí ya no lo dije, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cristo prendió a Satanás. Y Él puede darnos la victoria sobre Satanás. Y ese reino, que en un futuro reinaremos con Cristo 1,000 años, amén. Ahora Cristo puede reinar en mi vida. ¿No es así? ¿No es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No es Él mi Señor? Y yo puedo disfrutar de las bendiciones del reino. Las bendiciones del reino terrenal de Cristo las puedo disfrutar en el presente como las bendiciones del reino espiritual de Cristo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nosotros somos parte del reino ¿de quién? De Dios. Dice la Biblia que, ¿cómo dice? que habitará junto el lobo con el cordero? Meditaba yo en eso y ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué dice? A una, sus enemigos, hace estar en paz con él. Ahora, ese versículo garantiza que si yo sigo al Señor no voy a tener enemigos porque todos van a estar en paz conmigo. No necesariamente. Pero amado hermano, si tenemos enemigos y si nos van a echar a la hoguera o nos van a matar, el cristiano puede llegar en paz. ¿Qué no tiene eso? ¿No? Sí, obviamente, a lo mejor el celo de su casa y todo lo que hace, pero bueno. Yo puedo vivir una vida de reino espiritual. ¿Qué otra cosa habrá en el milenio? Hay varios detalles y ya no tengo el tiempo, ¿verdad? Dice que no habrá mudos, no habrá ciegos, no habrá cojos. ¿Puede Dios cambiar mi cojera espiritual? Sanad leprosos. ¿Puede sanar la lepra? La lepra será en el milenio la plaga con la que va a morir probablemente todo aquel que se rebele contra Cristo en el milenio. Pero si yo no me revelo a Cristo en mi vida, Él puede sanar la lepra de mi corazón. Él me puede dar una boca que hable cosas honorables para Él. Ojos que tengan discernimiento. Es el Rey viviendo en mí. ¿No dijo Pablo? No vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Se dice que la cosecha será abundante. Bueno, la palabra de Cristo more en abundancia. Sí, amados hermanos, gracias a Dios por estas victorias de nuestro Cristo. Y la verdad, será una bendición vivir en el milenio. Será una bendición. Habrá inclusive sacrificios en el milenio. Sacrificios de sangre. Solamente memoriales de aquella cruz. O yo siempre amaré esa cruz, dice el himno. En sus triunfos, mi gloria será. Así que somos más que vencedores. Y después meditaremos esta noche tener una comunión eterna con Cristo, pero por causa de la cruz. Usted puede tener victoria sobre el pecado hoy. Usted puede tener paz en su vida y en su hogar hoy. No tenemos que esperar al milenio. Podemos vivir hoy en rendición al Señor Jesucristo. Porque las victorias futuras son consecuencia de su victoria en la cruz. Y así como Él va a reinar sobre esta tierra, Él va a reinar 1,000 años. Pero no garantiza que Él va a reinar en el corazón de cada una de las personas en el milenio. Porque al final del milenio, Satanás va a ser desatado. Por un poco de tiempo. Y dice la Biblia que va a ir a todas las naciones y los va a engañar y los va a volver a reunir. Oh, este Satanás de plan, este psicópata. Y se van a juntar muchos que estaban, imagínense un reinado de Cristo, ¿verdad? Con vara de hierro. Y las personas, no por el hecho de nacer en el milenio, quiere decir que automáticamente ya van a honrar a Cristo. Obviamente van a crecer como un niño en un hogar cristiano, ¿no? Mira, hijo, ese es Cristo. Ah, sí, el presidente, el gobernador, oh, Cristo. Pero llegará el día, bueno, ¿y este qué? Siempre esto, siempre el otro. Habrá rebeldía en los corazones. Y tendrán que confiar en Cristo como su salvador personal. Pero habrá mucha gente inconforme. Y en cuanto salga Satanás, los va a engañar. Lo mismo te lo digo a ti, déjame aplicar esto. Si tu corazón está inconforme con respecto a Cristo, eres una presa fácil de Satanás. La Biblia habla en el libro de Hebreos aún de raíces de amargura en el corazón de los creyentes. Ten cuidado. Ten cuidado. Los apóstatas no nacen. Ahí voy a aprovechar esa frase. Se hacen. Nadie nace siendo apóstata. No creo que es así. Estás tú predestinado a ser un apóstata. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Podemos tener una vida eterna aquí con nosotros. Pero decía esto, y no termino, que no garantiza que Cristo va a reinar en cada vida. Y pensaba yo en esto, cada vida es como un reino. Tu vida es como un reino, es como, lo que quiero decir, es como una nación, con todo lo que implica. Tú necesitas, tu vida necesita reglas, como un reino necesita reglas. Tu vida necesita un gobernante, ¿no es cierto? Tu vida necesita orden. Tu vida necesita unidad. Porque todo reino dividido contra sí mismo, no, por eso no puedes servir tú a dos, ¿qué? Señores. Si tú en tu vida, por un lado, dices, sí, yo confío en Cristo, pero no, yo quiero hacer... Hay una división y la verdad es un conflicto. Tu vida necesita a Cristo. A Cristo. ¿Pero puede acaso darme paz? Claro. Si Él va a traer paz a todo este mundo. ¿Pero puede Él transformar del yermo y del desierto que sea un lugar de floresta, de flores? Y de, claro. ¿Puede hacerme caminar? ¿Puede darme una nueva vida? Por supuesto. Es Cristo. Es el Cordero inmolado con su sangre. Inmolado y que derramó su sangre. Que venció la muerte. Venció el pecado. Y Él es tu Salvador. Quiere salvarte. Bien, debo concluir. Gracias por su paciencia, hermanos. Pero gracias a Dios por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Un reino, sí, en el futuro, pero un reino que quiere hoy establecer en tu vida. Hazle el rey de tu vida y vas a encontrar descanso. Oye, súbdito, ¿y tú, quién te da de comer? Pues el rey. ¿Quién te defiende en las batallas? Pues el rey. Oye, pero te pide que le des tu... Sí, está bien, pero él se encarga. Oye, pero ¿no será que quiere? No, él es un buen rey. Mira yo. Yo me dedico a lo mío, lo honro. Él es mi rey. Él es mi rey. Gloria al Señor. El pecado nos quiere esclavizar como rey, y ser nuestro rey, ¿no? Nuestro amo. Y es un tirano. Pero Cristo es un Ish. No es un Baal. Es un Ishi. Mi varón, mi Señor. Padre celestial, gracias por tu palabra. Debemos concluir, Señor, con ganas de seguir meditando, pero... Todo tiene su tiempo. Gracias porque, a pesar de que he tomado más tiempo, Señor, los hermanos pacientemente han estado escuchando y gracias por la libertad para meditar en estas cosas. Gracias por nuestro Cristo. Gracias porque los otros muertos volvieron a vivir, es decir, vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. La muerte no tuvo poder sobre aquellos que dieron sus vidas en la gran tribulación, siguiéndote a ti. Así que, Señor, que podamos darnos cuenta que vale la pena rendirnos a ti. Este mundo nada ofrece, como dice aquel himno. Cristo ofrece salvación. Oh, sí, yo quiero seguir a Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Te pido, Señor, que tú te manifiestes en cada corazón. Y si hay aquí alguien que dice, pastor, yo necesito a Cristo como mi salvador personal, que no espere más, Señor, que este día sea el día de salvación. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Yo quiero pedirle que me salve. Quiero arrepentirme de mis pecados. Dios ha estado tratando conmigo. No voy a esperar más. No me voy a endurecer con la ayuda del Señor. Yo me rindo. Habrá alguien así, levante su mano. Oh, espero que todos los que... Dios te bendiga. Pero usted le quiere pedir a Cristo que le salve. Quiere confirmar esa decisión por Cristo. Esa es su razón. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos personas. ¿Quién más? Dice, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador personal. ¿Alguien más? Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero que Cristo sea mi rey. Yo me rindo a Él. La vida que me quede, los años que me queden, Él va a ser mi rey. Ya no voy a gobernarme por mi propia ley, sino por su ley. Quiero ser un súbdito fiel. Ese es su deseo, amado hermano. Dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Sé con nosotros. Gracias por el reino de Jesucristo. Gracias por la victoria en la cruz. No temáis, manada pequeña. Porque a vuestro Padre os ha concedido daros el reino. Sí, Señor. En tus manos nos encomendamos que vivamos con esta confianza de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En ese bendito nombre oramos. Amén.